Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentan Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen Carolina Martínez y Óscar Olivos. Producción Iván Paredes.
Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Visión de Futuro, hoy martes 16 de abril. ¿Ya cómo está, don Oscar?
¿Cómo estás, Carolita? Un gusto saludarte y a todos nuestros auditores que están hoy día aquí escuchando Visión de Futuro.
Visión de Futuro, yo les recuerdo, en el 102.5 FM y también pueden escucharnos a través de la señal online en radio.utile.cl.
Este es un programa de la Fundación Clotario Blest.
¿Ah? Exacto, y lo acompañamos todos los martes.
Pues aquí y le voy a contar, Carolita, que la Fundación Clotario Blest ya abrió su espacio de asesorías para las organizaciones sindicales. Entonces vamos a invitar a todos los que nos están escuchando, dirigentes sindicales o trabajadores, que hemos abierto un espacio ahí en nuestra fundación con el objeto de poder asesorar y ayudar a aquellos sindicatos que quieran saber cómo opera el sistema, por ejemplo, de la ley de accidentes del trabajo.
Qué importante eso.
Los temas de los comités paritarios.
Claro.
¿Cómo podemos poner todo eso en los contratos colectivos?
Claro, y que no sea solo lo que está regulado.
Exacto,
por ley,
sino que esté incluido en el contrato colectivo. ¿Qué pasa cuando alguien quiere jubilar? ¿Cómo lo hacemos?
Ahora con la reforma previsional, tantos temas, tantas dudas.
Exactamente. ¿Qué pasa con las negociaciones colectivas? Entonces, nosotros tenemos un equipo de expertos y usted compañero que nos está escuchando, si quiere en su sindicato que le echemos una manito, lo ayudemos, sin ningún compromiso, es una actitud solidaria de la Fundación Clotario Blest, usted nos puede llamar al teléfono 22-973-9284, 22-973-9284, y pedir con la secretaria el día que puede ir, cuándo puede ir él.
Claro, y según, así coordinar con...
Claro, según la hora o la necesidad que tenga. Y ahí le van a decir, mire, venga el martes a tal hora, o venga el miércoles a tal hora. Y
va a estar el abogado.
Va a estar los expertos, el abogado, qué sé yo, para poder entregarle toda la asesoría que se requiera.
Y no solo llamar por teléfono, don Oscar, también pueden comunicarse a través de correo electrónico si quieren concertar una cita.
Así es.
También pueden escribir a contacto@fundacionclotarioblest.cl.
Ese es muy importante. Contacto@fundacionclotarioblest.cl,
por cualquiera de esos dos medios, por teléfono o por a través de la página web, pueden escribir y concertar una cita.
Así que ese es el tema que estamos nosotros promoviendo a través de nuestra fundación para los compañeras y compañeros de los dirigentes sindicales o trabajadores que tengan interés en profundizar su conocimiento.
Porque
es súper importante.
Sí, es tan importante. Aparte que, bueno, yo sé que están haciendo varias capacitaciones también en distintas regiones del país. Y que
hemos estado trabajando fuertemente en la región de la Araucanía, con el pueblo mapuche, con la etnia. La verdad que ha sido una experiencia muy, muy interesante. Sobre todo llegar donde nadie llega, en aquellas comunas muy humildes.
Claro.
Y hemos visto el interés de las compañeras y compañeros mapuche por aprender, por conocer, o la falta de información que tienen. Así que ha sido una labor bastante interesante y muy rica, no solamente para entregar información a ellos, sino que también para aprender nosotros.
Para compartir experiencias.
Ha sido una labor. Bueno, eso hace la Fundación Clotario Blest.
Tiene muchos proyectos este 2019.
Tenemos
muchas
cosas que
estar
hacer.
Bien atentos, ahí vamos a irles contando en qué pueden apoyar también, cómo colaborar, claro, cómo participar.
Y antes de conversar con nuestro compañero dirigente de la ONG Rehabilitación y Esperanza y además secretario general de la Fundación, bienvenido Juan Carlos, gusto saludarte.
Muchas gracias por la invitación.
Juan Carlos Moraga.
O sea, no invitaciones porque este es parte del cuento, si está cuestión de la Fundación.
Claro.
¿Ah? Por supuesto. No, yo le agradezco la invitación y alegrarnos de lo que está haciendo la Fundación Clotario Blest.
No, más cerca del micrófono, le decía a Juan Carlos, ahí para que nos puedan escuchar todos los auditores con mayor claridad.
Parece que está
No, ahí está.
Pero bien, estamos bien ahí, ¿no?
Está bien, ahí lo podemos acercar
ahora
un poquito.
Sí. Yeah. Ahora sí. Yeah. No, fundamentalmente agradecer la invitación. También felicitarnos por el trabajo que realiza la Fundación Clotario Blest en términos de capacitación en varias regiones del país. El presidente hablaba recién del trabajo en la Araucanía, pero también se ha desarrollado en la región de Coquimbo.
Así es, el
en
norte.
La región de O'Higgins, en Rancagua. Sí. Se han hecho grandes jornadas de capacitación de dirigentes para el conocimiento de sus derechos, cosa que es poco común. Sí. Yo creo que la Fundación cumple una tarea importantísima, que generalmente, con todo respeto, las centrales a veces no cumplen o no se preocupan. Pero hoy día la Fundación, siguiendo el legado de Clotario Blest, lo está haciendo. Eso.
Antes de entrar en materia, Carolita, la verdad que hay un hecho muy lamentable, y un poco quiero dar a conocer mi pena, digamos, por ese siniestro de la Catedral de Notre Dame en París.
Qué terrible. ¿Ah?
Juan Carlos y yo hemos tenido la oportunidad de conocer esa maravillosa estructura, digamos, más de 1000 años, y un patrimonio de la humanidad, patrimonio cultural de la humanidad, y que hoy día se haya quemado. La verdad que uno miraba el dantesco espectáculo ese y una lástima que ese patrimonio, ¿no, Juan Carlos?
Claro, si uno se recuerda que la Catedral de Notre Dame ha estado mucho tiempo en la memoria y en el inconsciente de muchas personas. Sí. No olvidemos que en el siglo XIX ya Víctor Hugo escribe el famoso libro El Jorobado de Notre Dame.
Claro.
Y de ahí viene, desde las películas en blanco y negro, siempre ha estado presente. Es un patrimonio cultural de la humanidad.
Exacto, una construcción mucho más antigua que incluso las mismas naciones latinoamericanas.
Más de 1000 años, ¿no?
Claro. Más de 1000 años, claro. Donde se han coronado reyes, donde se declaró emperador, se autonominó emperador Napoleón.
Claro.
Pero más que eso también,
yo
diría,
también
más que la imagen religiosa de la Catedral de Notre Dame, es una imagen cultural, es un patrimonio de todas las religiones y de todos quienes hemos tenido la suerte de conocerla y recorrerla. Yo creo que es muy lamentable lo que está ocurriendo. Es un incendio, como decía Óscar Olivo, dantesco. Y es un tema que todavía hay que digerir.
Sí,
hay gente que lo relaciona con la profecía, qué sé yo, de Nostradamus, que ya anunció hace 200 años que se iba a incendiar este ícono de la religión católica.
De veras, pues.
Claro, Nostradamus anunció que ya era un gran incendio y todo. Pero también hay muchas historias. Hay otros que interpretan por la etapa actual. Bueno, todos tratan de sacarle punta al lápiz, como decimos en Chile, con este tema. Pero lo cierto es que es una gran pérdida de la humanidad. Y qué bueno que Óscar Olivo lo haya sacado a colación para recordar y expresar nuestro sentimiento de dolor también. Sí. De dolor. Hay compañeros nuestros, amigos, como el mismo Andrés Greenblatt, que está realmente con mucha
impactado,
pena,
digamos,
impactado y afectado.
Que es algo que afecta, bueno, más allá también los que tienen muy cercanos, amigos franceses, familia de Francia que vive aquí en Chile, así que el más cordial y cariñoso saludo de apoyo.
Sí. No, y uno cuando uno ha tenido la oportunidad de conocer la catedral, que era un edificio pero impresionante, maravilloso, digamos, uno queda realmente... Yo la primera vez que estuve en París y fuimos a conocer la catedral de Notre Dame, me acordaba de la canción esta de la Carmela que viene a la ciudad, pues, y mira porque uno queda con la boca abierta viendo lo impresionante que es.
Lo más impresionante es relacionar los tiempos de construcción, claro. O sea, si lo relacionamos
y uno ve, uno miraba esas como ruedas de carreta, como estaban los cirios ahí para luces, realmente impresionante, o sea, pues digo, muy lamentable que hayan sufrido este siniestro.
Terminar la primera parte de la primera Notre Dame fueron 120 años.
Imagínate.
Y además de los años de construcción, en los personajes que han pasado por ahí. Entonces, es realmente sobrecogedor y es un tema del cual vamos a seguir hablando.
Bueno, como es patrimonio de la humanidad, yo creo que todos los países, aportarán para que esta cosa se pueda reconstruir.
De hecho,
va a ser un trabajo largo.
De hecho, ya están abiertas las donaciones. Claro, ya se está movilizando.
Va a donar 100 millones de euros para la reconstrucción. Exacto. Hay otras empresas y marcas del mundo que ya están preocupados de eso. Sí. Pero como yo digo, esto va mucho más allá incluso del aspecto religioso católico, que es muy respetable. Esto es un tema cultural de la humanidad.
Bueno, esperemos que podamos reconstruir esta maravilla que era la Catedral de Notre Dame.
Exacto.
Así que de todas maneras le volvemos a recordar a nuestros compañeras y compañeros que la Fundación Clotario Blest está a su disposición al teléfono 22-973-9284 para que puedan agendar cuando quieran ir a hacer algunas consultas con respecto a lo que tiene que ver con la ley de accidentes de trabajo, los comités paritarios o las negociaciones colectivas, o si hay algún trabajador que quiera jubilar, etcétera, etcétera. Ahí vamos a estar nosotros para poder ayudarle y entregarle la orientación necesaria.
¿Mm? Todo el apoyo necesario para que puedan realmente estar bien ahí con sus trabajos, en todas sus relaciones.
Y ahora Carolita, hablemos con Juan Carlos el tema de la ONG Rehabilitación y Esperanza, que es un tema interesante porque el gobierno acaba de lanzar un proyecto de alcohol y droga. Mira, ¿cómo se inserta ahí la ONG? ¿O no la toman en cuenta al mundo social?
O es paralelo ahí, es un plan.
¿Qué es lo que pasa? Mire, simplemente estamos muy, muy preocupados por este tema, porque ya hemos dado cifras del tema de alcohol y droga, lo que afecta a la sociedad. No es normal que en este país uno de cada tres niños en edad escolar consuma droga.
Sí.
Somos los primeros en América Latina en alcoholismo adolescente. Somos los primeros en alcoholismo adulto. Como decimos siempre, de 10 presos en este país, 8 son hijos de presos. No hay política de rehabilitación y reinserción social. Y los fondos que destina el Estado para esto realmente tienen muchos signos de interrogante. Pero en lo concreto, en lo que acaba de el llamado que por cadena nacional el presidente anuncia esta campaña de no a las drogas, es realmente preocupante porque esto se hizo una vez más sin consultar a ninguna de las organizaciones sociales que durante más de 50 años en este país, en diversos lugares, poblaciones, lugares vulnerables, trabajan el tema del alcohol y las drogas. Y no con una forma y un aspecto represivo, sino que como buscando una forma de ayudar y preocuparnos de lo que viene, o sea, de los niños. Cómo preocuparnos de enfrentar el problema. Hay más de 400 organizaciones sociales en Chile que tienen personería jurídica al día, que ven el tema de alcohol y droga. Hasta donde sabemos, ellas no han sido consultadas como tales. Aunque el gobierno en su discurso dice que consultó a las organizaciones de la sociedad civil, realmente nos gustaría saber cuáles son. Este es un tema que no se puede abarcar desde arriba. No basta que las frases en televisión digan que la responsabilidad está en la familia o en la madre, sino que es una responsabilidad mucho mayor. Aquí esta es una responsabilidad del entorno social de quien cae en el vicio, de quien es adicto. Es una responsabilidad de los amigos, por supuesto la familia, las organizaciones sociales y dónde vive. Y dónde vive son poblaciones, exacto, hay juntas de vecinos, hay centros de adultos mayores. Hay lugares que deben ser incorporados en esta tarea y que no han sido considerados.
Hay un tema, Juan Carlos, que a mí me llama la atención, por ejemplo. Se habla mucho del tema de la droga, el alcoholismo, la adicción. Y cada vez que estas campañas, no solamente este gobierno, todos los gobiernos para atrás, en todos los gobiernos,
todas han impulsado algún tipo de campaña.
Pero hacen una gran parafernalia, digamos, de esto. Pero resulta que el mayor problema está justamente en la población, en los lugares apartados. Y fíjate que hoy día yo he visto muchos reportajes donde venden droga en la plaza de armas, como que estamos en un mercado y venden la droga.
Desgraciadamente.
O sea, ¿y quién le pone cascabel al gato?
Es que desgraciadamente esto es un tema de uso político. Y no de un solo sector, de todos los sectores.
No.
Nosotros venimos denunciando esto como ONG Rehabilitación y Esperanza desde gobiernos anteriores. Incluso tenemos carta firmada por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en su momento, donde nos felicita por lo que hacemos. Pero el gobierno no asume su tarea como tal.
¿Cuál sería su tarea? Juan ¿Cómo? Carlos? ¿Cuál sería su tarea? En juicio de
primero,
usted...
transformar este tema de las adicciones que sea un tema de Estado, no un tema político.
Perfecto.
¿Qué significa eso? Que los encargados de administrar enormes recursos son 2 teletones al año. El presupuesto del año 2018 eran 64.000 millones.
Wow.
Y la Teletón eran 32.000 millones. O sea, son 2 teletones al año. Con la diferencia que la Teletón cada año muestra dónde invierte, muestra 15 centros a través del país.
Así es.
En este país no hay ni un, con el doble de recursos, con 2 teletones al año, no hay ni un solo centro público de atención para temas de alcohol y drogas.
No existen.
Algunas personas me dicen, no, pero si existen, se atiende gratis. No es lo mismo atender en los consultorios, donde llega el adicto o llega la mamá con el niño de 12 años que ya está entrando en el vicio, a que lo atiendan, porque lo tiene que ver un especialista.
Claro.
Tiene que ser un centro especializado en alcohol y drogas. No donde después de él atienden al que viene con gripe o al que viene o al que atropellaron.
No hay un centro, y hay centros de rehabilitación públicos que alguien puede internarse y que esto corra por
lo que hay son centros privados subsidiados por el Estado, lo que significa también otro negocio, donde hay que pagar por el ingreso, donde el Estado subsidia por cada interno, entonces así justifican los recursos. Y entregan las cifras y cuadran los números.
O sea, que sea privado y estatal significa que el usuario o el adicto, la persona que está con la enfermedad, tiene que pagar a la vez por tratarse.
Claro, en las clínicas de rehabilitación tiene que pagar. Y ahí hay un subsidio del Estado que le entrega. Por ejemplo, Senda entrega 700, 800 mil pesos por interno en un lugar donde hay 20 internos.
¿Cada uno?
Cada uno.
Wow.
Cuando al familiar del interno, cuando la ves en ese lugar, en esas clínicas, para internarse tiene que tener 400, 500 mil pesos.
Que es algo realmente pregunto, para una familia.
La gente que vive con el sueldo mínimo es imposible pagarlo. Entonces el único camino que tiene el joven es la delincuencia. Ah. Hoy día, el tema de la droga, tal como dice el presidente, hoy dan los reportajes de cómo se combate la prostitución y el microtráfico en la Plaza de Armas de Santiago. Entonces sale carabinero y saben a quién buscar y todo lo demás. Pero eso no tiene que ser algo solamente para la tele. Tiene que haber una política permanente. Y no donde salgan los carabineros subiendo la gente a los furgones, sino que donde hayan políticas reales de tratamiento de las adicciones. O sea, capacitar a los dirigentes de la Junta de Vecinos, a los dirigentes de sindicatos, ellos, para que ellos traten con sus afiliados el tema de las adicciones. No es lo mismo cuando alguien va de afuera con delantalos, como cuando llegan a La Legua. Hace 2 años un espectáculo patético, donde un grupo de parlamentarios fueron rodeados de carabineros a reunirse en La Legua con gente para salir que estaban en La Legua. Estigmatizan la población, estigmatizan la gente y sacrificaron a 12 personas que estaban adentro porque toda La Legua estaba mirando y 12 entraron a reunirse con ellos.
Es un tema que realmente hay que ponerle atención. Vamos a seguir conversando, pero yo los voy a invitar a escuchar un tema musical de Nino Bravo. Nos separamos solo unos minutos aquí en Visión de Futuro.
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte es selva. De amor. nos hizo el Edén, pensó en América.
Luego del gran Nino Bravo, ya estamos de regreso aquí en Visión de Futuro. Recordando a Nino Bravo, porque un día como hoy, un 16 de abril, desde el año 1973, que falleció el
cantautor. Tuvo un accidente fatal ahí.
El cantautor español, claro. Exacto, un accidente automovilístico.
Un gran cantante, ¿no?
Lindas canciones tiene Nino Bravo. Bueno, estamos aquí en Visión de Futuro conversando grandes temas, un programa de la Fundación Clotario Blest, donde hemos tocado hoy día, aparte de los proyectos que está realizando la Fundación, el terrible problema del alcohol y las drogas con don Juan Carlos Moraga, director ejecutivo de RIE, de la ONG Rehabilitación y Esperanza, y también parte de la Fundación Clotario Blest, que hoy estamos comentando al respecto.
Hay un tema, Juan Carlos, que me llama la atención ahí. ¿Quién fiscaliza todo eso? Porque el Estado, llámese este gobierno, gobierno pasado, gobierno antepasado, etcétera, etcétera, destina fondos a través de algún mecanismo para el tema de la alcohol y droga. Senda creo que se llama el organismo ya. Pero, y ellos auspician o financian, qué sé yo. Mira, pero alguien fiscaliza que eso ocurra, que se haga bien.
¿Qué se hace con la plata?
Del presupuesto de la Nación, el año 2018, fue de 64 mil millones de pesos.
¡Wow!
Como decíamos, dos teletones que se le entregan a Senda por el tema de alcohol y droga. Senda, a su vez, desarrolla una serie de actividades con centros de salud y centros privados a través del país, a quienes subsidia o apoya, como dice. Ese, el encargado de fiscalizar Senda depende del Ministerio del Interior, donde debiera responder por el uso de estos recursos. Indudablemente todo el mundo sabe que el Ministerio del Interior es un ministerio político. Y este tema se ha repetido durante, desde el año 90 hasta la fecha.
Wow.
¿Dónde se entrega? Con el tiempo se transformó, y lo vamos a decir con todas sus letras, en una especie de botín político. Donde cada gobierno que llega nombra un director nuevo. Y como son varios partidos en las coaliciones de gobierno, generalmente el director nombrado no duraba los 4 años, sino que duraba uno o dos años.
Claro, ahí siguen repartiendo el botín.
Quien llegaba como director de Senda era una persona que no le había resultado como senador, como embajador.
Como diputado. Bueno,
como diputado.
Ni siquiera como concejal.
Entonces llegaba como director a hacerse cargo con un equipo. Por supuesto, cuando llegan empiezan a informarse recién, porque no era su destino. Claro. Y estando allí, cuando empiezan a interesarse en el tema, año y medio o dos años, cuando ya están más o menos enchufados, los cambian porque hay otro director por la cuota política que corresponde al gobierno. Nunca ha sido una cosa permanente. Lo que hemos planteado como ONG es que esto sea un tema de Estado. ¿Qué significa? Y que los recursos del Estado para el tema alcohol y droga sean manejados como tales. Por ejemplo, como otro servicio público. Por ejemplo, el CERVEL.
Claro.
Correcto.
El servicio electoral, exacto, no lo están cambiando todos los años, sino que a lo mejor hay acuerdos, consensos, están ahí. Claro. Entonces,
lo otro importante es que hayan personas calificadas para tales cargos, claro, o sea, que estén relacionadas con el alcohol.
Entonces nos dicen, no, pero nosotros financiamos y se ayuda a los años. Claro, se subsidia a centros privados para quienes es un negocio. Y con todas sus letras, como dije antes, por ejemplo, un centro recibe de Senda al mes 25 millones de pesos. Pero para atender realmente los gastos de esos centros, entre 5 y 7 millones de pesos. Entonces es un excelente negocio. Y eso multiplicado a través del país. Pero Senda cumple cuando da cuenta, dice, aquí le entregamos tanto a esto. Estamos. El otro día una persona me decía, un médico, no, es que nosotros atendemos gratuitamente, pero atienden gratuitamente, como decía antes.
Como consultorio.
En un consultorio, en una posta pública, en un lugar o en un hospital, donde junto con el drogadicto llega también un accidentado, una embarazada, cualquier otro que también hay que atender. Aquí se necesitan centros. La Teletón tiene centro para la gente
Sí, pues tienen todo el país.
Tienen todo el país donde le enseñan a caminar. Ajá. Es un tema específico. Ajá. Como el tema de la rehabilitación.
Bueno, la claridad es que las cifras no avalan el que se estén haciendo las cosas bien, porque claro, las cifras...
Entonces, ¿Alguien tiene claro alguna estadística, Juan Carlos, de los años atrás, digamos, del 90 a la fecha, que diga, mira, el año tanto, se invirtió tanto, se salieron tanto de la droga, se llegó en tanto, hicimos
no, oficialmente hay informes, que nosotros los tenemos. Entonces nosotros sabemos cómo son. Son informes donde dice, por ejemplo, el año 2016 se invirtió tanto en tantos consultorios, se atendió tantas personas. Claro, se atienden personas. Si la gente llega, las mamás llegan con su hijo, la abuela llegan con sus nietos a las postas públicas con el tema de las drogas, claro, porque llegan muertos.
Claro.
Entonces,
ya llegan en un punto
entonces,
que no.
Todo esto pasan a ser parte de esta cifra. Lo que hemos planteado es que tratemos el tema en serio. Que esto, primero, que sea un tema de Estado, que no sea coyuntural. Que los recursos que se destinan a Sendan lo maneja una institución que no esté cambiando de acuerdo al color político del gobierno de turno, sino que sea algo permanente. Tercero, que se trabaje con las organizaciones sociales, con las juntas de vecinos, con las organizaciones de rehabilitados, que no han sido consultadas. Entonces resulta que cuando alguna institución como la nuestra desarrolla una actividad, por ejemplo hace 2 años el alcohol y la droga matan a la familia. Por supuesto, ganamos un concurso, un proyecto, que son de 9 millones y tanto, para actuarlo en 4 regiones. Bueno, nosotros con la ayuda de la CAT, en ese momento, que presidía también Oscar Olivo, en lugar de 4 regiones pudimos realizarlo en 6 regiones con la misma plata. Capacitamos 128 dirigentes sociales en adicciones, pero que eran presidentes de juntas de vecinos.
Las personas cercanas
a los afectados. Claro. ¿Por qué? Porque el drogadicto, cuando alguien llega, y la gente de poblaciones que me está escuchando lo sabe, cuando alguien lo va a tratar, lo escuchan. Pero no es lo mismo cuando alguien de su entorno, que lo conoce de chico y que le dice, a mí me estáis haciendo leso, te estáis haciendo el leso aquí el tema y le habla en su lenguaje, en su idioma. Ese es el mejor terapeuta. Porque ese es el que le dice cómo tiene que salir de la droga.
No, y la rehabilitación no es un día para otro, es un proceso largo.
Es un proceso larguísimo. Entonces, y que, digamos, antes había un presidente, un candidato presidencial que decía no se le puede entregar una locomotora a un niño, que el tiempo de las locomotoras, que eran antes. Claro. Yo creo que este es un tema demasiado serio como para entregárselo a los políticos, con todo respeto.
Vamos a seguir conversando de las formas de tratamiento, pero antes vamos a ir a una breve pausa comercial. No se separen de Visión de Futuro.
Regresan los clásicos a Radio Universidad de Chile y también Estación Aeropuerto. Soy Pablo Dintrans y te quiero invitar todos los miércoles a las 21 horas a escuchar el movimiento eterno y sin fronteras de Estación Aeropuerto 102.5 FM y también en radio.uchile.cl. Para bailar, para
Hola amigos y amigas, soy Paula Bio Oneto, conductora del programa Satora, Despertar Instantáneo, que pretende inspirar de la importancia del crecimiento humano en todas sus dimensiones y que junto al coach de vida, Juan Enrique Spencer, los invitamos cada martes desde las 4 de la tarde a escucharnos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Te espero.
Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontología.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
Calidad, investigación, financiamiento, participación. docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire. Está...
Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, el programa del Senado Universitario.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes y jueves a las 17 horas. Los esperamos.
Estamos de regreso luego de esta breve pausa comercial en Visión de Futuro. Nos están escuchando en el 102.5 FM Universidad de Chile, a través de también de radio.uchile.cl, la señal online, y también a través de Facebook, que aprovechamos de saludar a Álvaro Skipper, que nos está escuchando desde Madrid. Saludos, Álvaro, a todos nuestros auditores que también nos están viendo en otras partes del mundo.
Así es, pues. Sí. Fíjate que hemos ido creando toda una red que nos está visualizando a través de los mecanismos que nos da hoy día la tecnología.
Claro, ¿eh? Claro, pues. Así que hay que aprovechar todas las herramientas.
Creo que nuestro programa Visión de Futuro ha ido creciendo poco a poco, y esperamos que le sirva, sí, a quienes nos escuchan, pues, de, sí, como orientación, como información, como análisis, qué sé yo. Este mismo tema que estamos conversando con Juan Carlos hoy día y contigo, el tema de la droga y el alcoholismo, es un tema bastante, sí, complejo, y creo que es importante que la gente tome conciencia de que se requieren políticas de Estado, como tú dices. Yo comparto plenamente eso. Y terminar con este tipo de acomodos que hay, ¿no es cierto?
Entonces, mira, para terminar la idea anterior, nos encontramos en Semana Santa. Y lo más probable es que hoy es martes, mañana miércoles, el jueves.
Claro.
Veamos en televisión a un oficial de carabineros y alguien de senda diciendo, dile cero al alcoholismo, entrega la llave, una serie de campañas con todo esto. ¿Qué es donde se, cuando me pregunta dónde se gastan los recursos? Claro. Ahí se gasta.
Pero eso es para la foto, po.
Eso es para la foto. Para la foto, para la tele.
Es como los controles, yo vengo del transporte. Claro. Es como los controles que se hacen, los inspectores de transporte, a controlar los buses, justamente para esta fiesta, po.
Pero mira,
y después ya ni se guardan.
Yo creo que está bien, hay que hacer bien esos apoyos, pero no es todo. O sea, lo de fondo es el otro tema, el fondo es la rehabilitación.
El viernes pasado, en el club de Guaso Gil Atelier, conversaba con el alcalde de la comuna de San Pablo, al lado de Osorno, don Juan Carlos Soto. Y él me decía, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo le dije, primero, la ley de alcoholes estipula que el 60% de sus recursos, por patente de alcoholes, curado, partes vinculadas al alcoholismo, lo que sea, el 60% debe ser destinado a jornada de rehabilitación.
¿Y eso sucede? ¿Qué pasa con esos recursos?
No, el 10% de las municipalidades compra. También lo pusimos, se lo dijimos, claro, al Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez.
El 10%, nada más.
El 10%, y no cumplen, y simplemente no cumplen. Yo le dije, lo que ocurre es que esos recursos los destinen a trabajar con las juntas de vecinos, con la gente de los centros de madre, a prepararlo y capacitarlo para enfrentar el tema de las drogas. Para que cuando a lo mejor una señora, que es abuela, que no fue a la universidad, pero quiere mucho a sus nietos, cuando lo ven este problema a los 10 o 12 años, sepa cómo tratarlo. Eso es más importante que colocar una foto en un peaje en la víspera de Semana Santa para que nadie maneje curado. Ese no es el tema. El tema es enfrentar el tema de fondo.
¿Dónde ocurre la situación?
Y capacitar. ¿Dónde ocurre? Sí. Entonces, el tema pasa el fin de semana largo, se resuelve y los choferes vuelven a sus casas. El lunes diremos que hubo menos accidentados de muerte que el año pasado y tantos por alcohol. Las cifras, esos datos no sirven. Sirven tratar el problema directamente con los afectados, con la gente. Y el gobierno que salga de la calle Moneda y se preocupe de recibir a la junta de vecinos, a los centros de madre, a los centros de rehabilitación con personería jurídica, para que le den idea. Aquí los mejores terapeutas son ellos mismos. Y a ellos hay que capacitarlos y ahí hay que invertir. En las organizaciones sociales, que el gobierno no las toma en cuenta para ver ese problema.
Pero nosotros estamos tomando en cuenta aquí, dando a conocer en Visión de Futuro,
por supuesto,
todo lo que es la ONG Rehabilitación Esperanza. ¿Cómo pueden colaborar con ustedes? ¿Cómo pueden apoyar a la ONG?
Mire, además de agradecer al programa, conozco a Olivo, que nos conocemos hace muchos años, hace varios años le planteamos a él como presidente de la CAT, de la Central Autónoma de Trabajadores, este problema, y ellos nos dieron todas las facilidades, incluso dijo pueden funcionar, pueden hacer reuniones, nos dieron los contactos en regiones y pudimos desarrollar actividades con dirigentes sindicales. Cuestiones, por ejemplo, que el Ministerio del Trabajo hoy día debiera considerar también. Entonces, con una Seremi le planteamos este tema. Dijo, qué bueno, tráiganme esto para ver cómo lo hacemos con los choferes, que a ella le interesaban los choferes. Pero todos los trabajadores, y Óscar Olivo sabe mejor que yo el problema que hay ahí dentro, es muy grave, es muy delicado. Pero eso hay que verle con la gente de su entorno. Hay que, ¿quiénes para tratar con los trabajadores afectados por alcohol y droga? ¿Quiénes son? Los dirigentes sindicales, los que lo conocen.
Así es.
Sus representantes. Porque ellos no van a hablar con un carabinero, con alguien que venga de senda o que venga de un hospital. No. Pero sí hablan con su amigo, que es el dirigente sindical, con el cual puede llorar y, ver, y ayudarle a salir del problema.
Ese amigo tiene que saber. Es un gran tema, Carola, que nosotros siempre hemos planteado como dirigente sindical a los gobiernos en general, no solamente a todos los gobiernos, esta costumbre de los gobiernos de actuar en cúpula y no en la base. Yo siempre he dicho que el gobierno de turno debe preocuparse no solamente el tema laboral, sino el tema social, el tema de la drogadicción. Debe preocuparse de cómo integra a la sociedad civil y a los que están metidos en el baile, como nosotros decimos, para que sean parte de la solución del problema, ¿entiendes? Y no crear esta grande estructura a nivel macro, que no tienen ni idea cómo funciona el tema abajo. Claro. Entonces yo no estoy en contra de los expertos aquí, expertos allá, pero la realidad, como decía Juan Carlos, que es muy verdadera, la realidad que ocurre, por ejemplo, en el gremio del transporte, en el gremio de la locomoción colectiva, con el alcoholismo, con la drogación, la conocen los dirigentes sindicales, los que están metidos ahí, ¿me entiendes? No la conoce la ministra.
Hay que hacer ese puente.
No la conoce la ministra de transporte, ni claro. El CEREMI, no, la conocen los dirigentes sindicales. Y lo que ocurre, qué sé yo, en la venta y el consumo de alcohol en los colegios, en los niños, ¿me entiendes? Lo conocen que la gente que está ligada a eso, los centros de padres, los centros de alumnos. O sea, ahí tiene que apuntar, ¿no es cierto?, el dardo, digamos, el gobierno de turno, para buscar a través de esos mecanismos cómo vamos creando las soluciones, ¿no es cierto?, o el trabajo para impedir que esto vaya ocurriendo constantemente. La venta de droga, la venta de alcohol, ¿no?
Hay que reconocer, sí, que el gobierno ahora está planteando un programa basado en el plan modelo islandés contra la drogadicción y la droga. ¿Qué le parece, Juan Carlos, ese modelo que ha tenido bastante éxito en Islandia?
Sí, en Islandia ha tenido bastante éxito.
Y en distintas
lo conocemos,
partes del mundo.
E incluso tuvimos la oportunidad de conversar con con un especialista, un gran profesor, que estuvo hace poco en la Universidad Católica, hace 3 meses. Él es islandés. Pero el tema es que eso es Islandia, no es Chile.
Entonces, otra cultura. Otra cultura.
Es otro mundo, otra cultura y otra formación de la gente, donde hay una disposición creada desde arriba, desde el gobierno hacia abajo. Entonces, me sorprende la cantidad de recursos que se han gastado en mandar gente. Si aquí no tienen que mandar gente a Islandia, tienen que mandar gente aquí a La Legua, a La Victoria, a los cerros de Valparaíso, a las localidades pobres de Antofagasta o al interior de la Araucanía.
Hay una, está ligado absolutamente con la delincuencia también, en la drogadicción y la...
Por supuesto, entonces es fácil estigmatizar. Hace unos años, un ex senador, que ahora creo que es ministro, decía que se había formado un gran comité contra las drogas y contra la delincuencia, donde va a estar integrado por parlamentarios, jueces, carabineros. Todo. Y un dirigente de un centro en La Legua, que se llama Dos Palmeras, que no recibe todos los recursos de senda. Recibe del Ministerio de Salud 600.000 pesos al año.
¿Al año?
50.000 pesos mensuales para que desarrolle su actividad.
¿Y cuánta gente tiene este centro?
Y ese centro, que tiene personería jurídica, con el que hemos organizado algunas navidades ahí, es realmente, tiene más de 40 inscritos. Dentro de La Legua, que son todos vecinos, todos se conocen.
Estoy dividiendo los 600.000 pesos anuales en esa cantidad de personas.
Son 50 lucas al mes que no le alcanza ni para pagar la luz. Ni para pagar la luz. Bueno, ahí no llegan. El lugar de Islandia es mucho más cerca. Sí. aquí está el problema. Hablar con los dirigentes sociales y ponerse de acuerdo con ellos de cómo hacerlo. Porque el adicto, cuando ve a un dirigente social, alguien conocido, no lo ve como enemigo. Cuando alguien llega a hablarle contra el delito y el alcohol y la droga, en un auto rodeado de carabineros, ve represión.
Claro. Es distinto. Claro.
Ese es el sinónimo. Los niños reciben la educación del miedo y el odio, que no debiera ser. La forma es otra. Por eso decimos, el gobierno, nosotros no somos dueños de la verdad, pero que consulte con los que han trabajado 50 años en esto sin recibir un peso del Estado, porque no son funcionarios del Estado, porque el funcionario de senda que va recibe un sueldo, no voy a decir cuánto, pero no es malo, claro, por ir, y trabajan de lunes a viernes. Había un día, un fin de semana en Iquique, con un centro de rehabilitación de la zona, fuimos a senda un día, un viernes a las 6:30 de la tarde, al local para conversar el tema, y estaba cerrado porque nos dijeron que funcionaba de lunes a viernes de 9 a 5. Claro. Y no se podía atender a nadie. Y el fin de semana, la abuela, el pariente, el padre, la madre que tiene ese problema con hijos menores o con nietos, como digo, no tienen dónde ir ni nadie que les dé una palabra. Exacto. Distinto sería si esa persona tiene un dirigente social en su junta de vecinos, o el del sindicato tiene un dirigente en el sindicato con el cual hablar del problema y que le ayude.
Así es.
Esa forma de ayuda queremos generar. Y para eso estamos hablando. No queremos pelear con nadie, pero hay que decirlo.
Sano, yo creo que es muy valorable que se estén tomando iniciativas y ver lo que sucede en el extranjero, mirar, pero a la vez hay que mirar hacia adentro también. O sea, hay que ver qué se ha hecho en el exterior, pero no otorgar toda la energía a esos aspectos, sino que ver cuál es la realidad país, qué es lo que se está necesitando.
Pero aquí hay, nosotros hablamos de 64.000 millones al año, que es una cifra enorme, 2 teletones.
Claro.
Pero si usted multiplica esos 64 mil millones por 20 y pregunta cuáles han sido los resultados y comparemos las encuestas, y resulta que en los últimos 10 años Chile sigue teniendo medalla de oro en alcoholismo en América Latina, en adolescentes,
y aumentando.
Sí. De gendarmería me decían, vamos a tener la cifra esto, en estos días, que en lugar de que 8 sean hijos de presos, van a ser 9 hijos de presos, porque hoy día el delito en las poblaciones se ha transformado en un oficio. Hace 30 años, decíamos la otra vez, cuando uno tenía un familiar en la cárcel, lo escondía, lo tapaba porque le daba vergüenza. Pero hoy día el cabro chico en las poblaciones se siente orgulloso, quiere ser más choro que el padre. Y eso es un cambio también en la escala de valores. No,
y el aumento del consumo de droga y alcohol en los colegios. Increíble. O sea, ha aumentado, sobre todo, en los colegios de más bajos recursos, digamos, los colegios públicos, los colegios de poblaciones, sí. Porque nadie controla.
Claro. ¿Eh? Y a propósito de eso de colegios, nos decía, en Talca existe una organización de rehabilitación de tema alcohol y droga que se llama Color Esperanza.
Y pues, Color Esperanza, yo les voy a invitar a escuchar ese tema. Qué bueno que lo dijiste. Vamos a seguir conversando después de escuchar a Diego Torres con Color Esperanza. Bien.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Aunque ya ves que no es.
Ya estamos de regreso. Y seguimos escuchando Color Esperanza aquí en Visión de Futuro. Juan Carlos, estabas comentando antes de que nos fuéramos con el tema musical del centro en Talca que había que se llama Color Esperanza.
Efectivamente, existe en Talca un centro que se llama Color Esperanza, que tiene personería jurídica de alrededor de hace 5 años. Y ellos nos comentaban que la forma de los niños menores de 12 años de zonas periféricas que van a estudiar a Talca. Por ejemplo, todos toman un bus y a las 7 de la mañana, cuando van a tomar el bus, 7 y media, alguien les regala droga. Claro. Antes de subir al bus. La primera vez. La segunda vez también le regalan droga. A esa hora. Claro. Y el tercer día le dicen que se la tiene que ganar. Claro. Entonces el niño tiene que comenzar a vender para tener droga. Increíble. Es el inicio del tráfico. Claro. Entonces, y eso lo sabe todo el mundo. Y eso lo estamos diciendo responsablemente aquí. Entonces, pero,
¿y si
cuando
lo
ellos
todo
dicen,
el mundo, no dicen
qué es lo que hacen eso, no hay... van a denunciarlo. ¿Y qué le dicen cuando hacen la denuncia? No, si estamos acostumbrados, pero tiene que ser más concreto.
¿Cómo más? ¿Qué sería más concreto?
Entonces, es un drama muy serio para que lo tomen en cuenta en el Ministerio del Interior. Porque ahí no sacan nada, contarse mirando el ombligo y mirando a la oficina de Senda al frente, al otro lado de la Plaza de la Constitución, donde se ve la elegancia, todo lo, que no es la misma que existe en los centros más humildes que existen en las poblaciones de Santiago para tratar el tema de las adicciones.
El problema, mi querido Juan Carlos y Carola, el problema que uno ve en nuestro país, que hay una descomposición de la sociedad de una forma abismante. Vemos el tema de carabineros, vemos el tema del ejército, vemos el tema de la iglesia, tanto católica como protestante, vemos el tema de los fiscales, el tema de los jueces. Rancagua, o sea, el desastre Rancagua, digamos. Sí. O sea, entonces, uno en quién puede confiar, ¿entiendes? Ahora, el tema de la droga es un tema que está entalado.
Es un tema transversal, de una manera, además.
Porque nadie le pone el cascabel al gato. Sí. Yo les comentaba que nosotros hicimos hace un par de años atrás un proyecto del Fondo de Educación Previsional que tiene como objetivo informar sobre cómo funciona la previsión en Chile. Yeah. Y el fondo está establecido para alumnos de cuarto medio de colegios técnicos, que supuestamente después salga a trabajar. Claro. Y fuimos a una comuna X, no la voy a nombrar por no, pero fuimos a una comuna nosotros.
Para no seguir estigmatizando.
A un colegio, digamos, muy grande. Y la verdad que los alumnos estaban en el patio fumando marihuana, otros tomando una cerveza, porque el profesor estaba en huelga, no había ido. Y nadie se preocupaba de nadie. Ya, era impresionante verlos ahí, en un tremendo colegio. O sea, nadie se preocupaba de lo que hacían los jóvenes. Entonces, si desde los lugares que supuestamente se enseña o se está enseñando, no hay un principio de probidad, un principio de cuidar este tema, o sea, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde están las autoridades? ¿Me entiendes? Entonces, claro, aquí se habla de millones para allá, millones para acá. ¿Cuántos millones tiene Senda? 64 mil millones.
Cada año.
O sea, la Teletón se mueve con 32 mil millones y tiene cuántos centros en todo el país. Y con profesionales que
con
son pagados.
¿Qué significa
o sea,
eso?
Por lo menos la mitad úsenla en esa cuestión. Pues, o sea,
si usaran la mitad de ese fondo en eso.
No importa que se pierda la olla.
Tendríamos 17 centros a través del país.
Pero no se pila todo, ¿no?
Claro. Tendríamos 17 centros a través del país.
Si se invirtiera la mitad. ¿Desde el aspecto médico es factible la rehabilitación? Porque hay un juicio dividido ahí en qué significa, de que algunos opinan que sí, efectivamente se puede rehabilitar una persona.
Yo creo que
hay otros que dicen que nunca se va a rehabilitar del 100%.
No, yo creo que nunca se rehabilita del 100%, pero sí se puede neutralizar los efectos, claro. Se puede hacer conciencia sobre esto, y la conciencia significa que el adicto, cuando recae, que se toma conciencia que está recayendo. Claro. Entonces hay una forma de inicio de rehabilitación. Perfecto. Pero la rehabilitación total no se cumple. ¿Por qué? Porque está dentro del cuerpo de las personas. O sea,
claro, no solamente rehabilitar, sino que también prevenir.
Prevenir.
Yo creo que el tema está así, que prevenir que no se produzca este tipo de flagelo, ¿no es cierto?, que es la drogadicción. Sobre todo los niños. O sea, cuando uno mira, cuando uno mira hoy día en la televisión, que pillaba una banda de niños de 13, 14 años asaltando con pistolas. O sea, yo digo, o sea, o estamos con problemas en la ley.
¿Dónde estamos como sociedad?
Estamos con problemas con la sociedad. Punto, sí. ¿En qué tenemos problemas? ¿Dónde está el problema?
Pero sí, basta que las autoridades vean las cifras en los delitos.
Claro.
¿Cuál es el porcentaje de alcohol y droga en los delitos? Se van a ir de espalda.
Claro.
Pero es un tema que realmente
en las cárceles, el 96%. de los que están internos están por problemas de delitos cometidos por el tema vinculado al alcohol y las drogas. Claro. Esas son las cifras.
Que realmente es muy importante y que tenemos que seguir. El programa se nos fue, don Oscar.
Bueno, pero nosotros como programa le decimos a la autoridad, al gobierno, claro, a quien corresponda, ojo, por favor, pongámosle un poquito más de ojo a esta cosa y veamos si podemos con la sociedad civil y con los organismos que están en el tema de la drogadicción y el alcohol, podemos cooperar y trabajar para que podamos tener un mejor pasar el día de mañana, ¿no?
Exacto, va a seguir avanzando. No, muchísimas gracias, Juan Carlos Moraga, director ejecutivo de la ONG Rehabilitación Esperanza.
Y antes de irnos, Carolita, a los compañeros que quieren a nosotros comunicarse, llámenos al 22-973-9284 y ahí estaremos dispuestos a ayudarle a los sindicatos y a los trabajadores.
Exacto, nosotros nos volvemos a encontrar. Vamos a despedirnos, sí, antes de terminar el programa, de Francisco, que nos acompañó en los controles, Iván Paredes también, que nos acompañó en la dirección. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 11 de la mañana
en Visión de Futuro.
Que tengan una linda tarde.
Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentaron Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. En la conducción, Carolina Martínez y Óscar Olivos. En la producción, Iván Paredes.